Sí, por suerte tuvimos la suerte de estar y de llegar, a veces dicen llegarse en el momento justo para poder trascender desde un lugar. Y bueno, en el caso de Los Diablos se dio esa suerte, porque en la murga, cuando yo me integro por primera vez, venía de años medio flojos en materia de concurso, y bueno, coincide justo con mi llegada, que es por parte de Andrés Atay, que me invita, que habíamos trabajado en Momolandia. Y bueno, conozco a toda la gente ahí de Los Diablos, obviamente Antonio Iglesias como el bastión fundamental, y a partir de ahí se genera una ruptura de componentes del año 96 y perdón, del año 97, y se hace como un nuevo grupo, por decirlo de alguna forma, en la parte de componentes. Y bueno, a partir de ahí, del año 98 hasta 2000 y pico, estuvimos una racha muy linda en materia de concurso, pero no solamente eso, sino también en la llegada con la gente, y bueno, espectáculos, no solamente dentro del carnaval, sino fuera de él también. Y realmente fue muy, muy bueno, una etapa divina.
No, a ver, Leo, no era vos venías de humorista con los Bubis algunos años,
Exacto,
habías
exacto.
debutado el año anterior en el 97 con Momolandia en Murga, y
Claro.
la llegada a Los Diablos era llegar a Nacional o Peñarol, ¿no?
Y sí, porque para empezar, digo, a mí me tomó de sorpresa un poco la invitación, porque es como vos decís, digo, un poco el fuerte mío estaba enfocado por el lado de los Ubis, que venía trabajando también desde muy 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 chico, de muy joven, de 18 años, como actor, después en la parte de libretos. Y bueno, hice mi experiencia con Momolandia el primer año, que ahí me encontré con un montón de dificultades que tiene el género de murga, pero con pasajes que estuvieron interesantes, bueno, y que bueno, eso motivó un poco la posibilidad de esa invitación. Y sinceramente, viste esa cosa que cuando sos joven decís, bueno, me tiro al agua, y si sale bien, sale bien, y si sale mal, bueno, se hizo el intento. Y bueno, en este caso, ya el primer año tuvimos una repercusión importante, sobre todo porque, al menos desde el lado mío, le intenté dar como una impronta distinta a la murga, tratando de mantener, por supuesto, las cosas que siempre defendían Los Diablos, pero con una mirada artística distinta, apostando mucho en los primeros años al humor, que era un debe que tenían Los Diablos en esos años que no les había ido muy bien. Y bueno, y algunas locuras por ahí de yo qué sé, de la superbanda en el primer año, que entrábamos con motos. Después hicimos las escaleras con Don Tolerante, que cantaban en no sé cuántos metros de altura, la bicicleta, también la vuelta ciclista. Hicimos cualquier locura, ¿viste? Y creo que eso tuvo como un impacto en la gente, avalado por un discurso que bueno, que también es lo importante del tema, el trasfondo, como la caldera de los diablos, que creo que es un poco el emblema, al menos en donde yo me siento un poco más, como decir, bueno, ¿qué es lo que más recordás de esa época? Creo que es lo que más define el estilo de Los Diablos, es ese espectáculo.
Un año, yo siempre digo lo mismo, que el 98 es un año bisagra,
Sí, claro.
Porque fue muy bueno para el carnaval y pésimo para el carnaval del futuro. Porque es el año que Leo decide dejar la radio, ¿verdad? Era el conductor de Carnaval del Futuro,
Es verdad.
y ahí me dice, dale vos. Y ahí arrancó el suplicio de Carnaval del Futuro de tenerme a mí como conductor.
Por suerte para Los Diablos, Gabriel nunca escribió en Los Diablos y fue Leo, vamos a aclararle a la gente.
Porque la verdad, yo Leo, yo te sigo cuidando lugares. Vos cuando tengas ganas de volver, yo no tengo drama.
No, pero ya le agarraste la mano, ya te viste, estás bien, estás tranquilo. Pero es verdad, yo estaba súper contento trabajando en la radio, porque bueno, será que uno en este país tiene que acostumbrarse a hacer de todo. Y yo,
Sí, claro.
lo primero que tuve fue una formación en la parte profesional actoral. Digo, yo hice una escuela de teatro, me recibí de actor en el Teatro Circular, y paralelamente con eso empecé a incursionar en el carnaval, en la radio, o sea, y bueno, llegaba un momento, comenzó a generarse bastante trabajo y mucho estrés en la parte del carnaval, que bueno, por razones naturales tuve que abandonar el rol, digamos, dentro de la radio de Carnaval del Futuro, y también de aquel entrañable programa que teníamos de tarde, que ahí Enrique se debe acordar, de Enemigo,
Enemigo de la Siesta,
que lo teníamos en las tardes, que teníamos temáticas carnavaleras, pero muchas veces también íbamos para otro lado.
Sí, sí.
Y bueno, y a partir de ahí, es verdad, hubo un quiebre en el caso de la radio, en ese sentido, y yo empecé como un camino en el tema de las letras en Los Diablos, del 98 para adelante, y hasta el... Bueno, tuve, por supuesto, un corte cuando fui después para el Gran Tuleque, y después retomé los últimos años.
Los últimos años de Los Diablos, claro.
Con Los Diablos, sí, es verdad.
Leo, todo el mundo siempre, obviamente, recuerda de tu primer pasaje por Los Diablos, el 99, el 2001, el 2000, el 2003, pero yo siempre digo que uno de los espectáculos que quizás yo te vi más eufórico, por más que todos los años son eufóricos, fue el 2002. Fue un año especial para vos el 2002, porque hoy hablábamos con Andrés por lo que era el tema del reciclador, aquel tema reciclando la memoria. Yo te miraba cuando todavía estaba el jurado abajo, te veía muy eufórico en ese 2002, no digo que los demás no, pero de ese 2002 claro. En particular.
Sí, lo que pasa es que a veces depende de cómo venís vos también emocionalmente por las circunstancias que se den dentro de un carnaval o en la vida de cada persona.
Claro.
Eso pasa que fue un año muy difícil para todos nosotros, ¿no? Porque fue un año que ya se perfilaba a una situación espantosa para el Uruguay en lo económico, en lo social, que ya venía repercutiendo también en Argentina desde el año anterior, y que armar un espectáculo sobre... En Los Diablos Verdes, con una barriada como La Teja detrás, y tratar de llevar adelante un estado emocional, anímico, un texto que a su vez dijera cosas o que criticara, pero que tuviera como también un dejo de esperanza en tiempos muy difíciles, era una cuestión muy 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 brava para como letrista. Y en el caso mío también me pasa que me pasaba, al menos también en esos años, que por encima del acierto, del error, yo siempre intenté, cada año que escribía para La Murga, que fuese distinto un año del otro. O sea, no, más allá de tener un estilo, digo, un año yo capaz que íbamos por el lado del humor en el 99, que era, además, había gente que decía, Los Diablos parecen humoristas, y el otro año fue capaz un año un poco más reflexivo, y el otro año se buscaba otra cosa distinta. Te reitero, en el acierto o en el error, porque cuando vos aprietas de esa forma, podés embocarle, podés acertarle. Por suerte fueron más las que acertamos que las de las otras. Pero sí, fue un año muy emotivo. Lo mismo me pasó también cuando el año de Don Tolerante, que fue un año fuertísimo. Y sin embargo, el año que más repercusión tuvo, bueno, fue el de La Caldera de los Diablos.
Seguro.
Se logró un espectáculo integral, de punta a punta, con una exigencia física y de canto y de puesta en escena, y que realmente la gente del carnaval quedaba sorprendida viendo ese espectáculo, porque nos pasó.
Te cansaba ver ese espectáculo.
Sí, había gente que decía, Leo, ¿cuándo los haces respirar? Porque parece que no respiran. Y después tuvimos un poco también el termómetro del efecto del espectáculo cuando nos viajamos a Buenos Aires e hicimos un par de actuaciones en Buenos Aires en los teatros, y que la gente no quedaba como loca con el estilo particular ese de ese espectáculo, ¿no? Que nos dio cosas muy buenas, y lo único malo quizás es que eran años tan malos para el Uruguay y para la Argentina desde el punto de vista económico
que no se disfrutaba.
Que no disfrutaba demasiado y no pudimos mover La Murga como hubiese estado con ese espectáculo la posibilidad de hacer más actuaciones en la Argentina, acá en el Uruguay en el invierno. Eran épocas bravas, pero bueno, estuvo realmente contundente. Fue para mí uno de los espectáculos más lindos que yo recordé de Los Diablos.
Incluso, situándonos en los tres primeros premios, para no ser injusto con ninguno de los vos decís, se buscaba más, tuvo más risa en el 99, fue quizás un poco más serio en el 2003, pero hasta la mistura del 2001, que para mí recoge un poco de risa, mucha fuerza y mucha agilidad, porque todo el mundo habla de La Caldera, habla de las redes del 2005, o sea, el arco, pero también lo que era esa escenografía del 2001 con una hamaca que tenía
con
el vino.
Las hamacas, el viaje ese imaginario que hacían los dos personajes por la historia, sí, exacto.
Era un espectáculo muy completo.
Sí, sí, y realmente yo estoy siempre muy agradecido a los intérpretes del espectáculo, a todos los murguistas, a todos los técnicos con los que yo trabajé, porque eran espectáculos muy exigentes, de mucho ensayo, y que también se necesitaba, incluso te digo, hasta de los hileros, porque había que llevar esas estructuras a los tablados, porque si hay una cosa que tenían los diablos, como por supuesto quizás otras murgas también, pero ibas a un tablado en la punta de Montevideo, al centro, o a la otra punta, o al Teatro de Verano, y si teníamos que llevar las 10 escaleras, se llevaban las 10 escaleras, se iba con las hamacas para hacer el juego de la puesta en escena, se llevaban esas hamacas. O sea, no se escatimaba en recursos y ni en esfuerzo, incluso tampoco, no digo descuidando el concurso porque nos importaba como a todas las murgas, pero si la noche anterior del Teatro de Verano habían 6 tablados, la murga iba y hacía los 6 tablados, no tenía problema con nada, o sea, se entregaba por completo, reitero, las otras murgas seguramente también, pero bueno, a veces no es común que cuando se dice vulgarmente estás definiendo, que tengas esa entrega, y yo eso es algo que te lo agradezco a todos los componentes, porque se dio muy naturalmente el proceso también, porque gente que venía de distintas categorías, de distintos estilos, distintas murgas, gente veterana, algunas ya de los componentes de los diablos, y que sin embargo hacían un esfuerzo brutal en el escenario.
Sí, totalmente.
Decime un año de los diablos que te haya gustado, el año que te gustó más de todos.
El año que a mí, como espectáculo, así que vos decís, para decir, el más parejo de todos, siento que fue La Caldera de los Diablos, porque se dieron distintos estilos dentro del espectáculo, que tenía una suerte, como decía Fernando Tete, una vez me decía, es como murga y show, hacer las dos cosas al mismo tiempo, me decía, porque tiene una cosa como de Broadway, pero tiene una cosa de murga, y eso creo que era un poco porque por momentos utilizábamos músicas norteamericanas para burlarnos de la realidad del Uruguay, y había un cuplé ahí que era el pulmón en el medio, que era la cárcel del infierno, que pienso que fue un poco el leitmotiv del espectáculo, que yo creo que otro colega, a quien quiero mucho, Fernando Toja, amigo, me decía, La Caldera la podés hacer dentro de 5 años, vas a ver que va a tener cosas, que cambiar 2 cuartetas y sigue funcionando, y es la verdad, porque el último bloque hacíamos la escena del merendero, que era una olla popular, en el infierno, y bueno, y son cosas que van quedando y pasan los años y no le encontrás tantas diferencias en algunas cosas por suerte y en otras lamentablemente, pero que siguen estando. Siento que es el espectáculo más redondo. El espectáculo que generó más fuerza en el público fue el año de Don Tolerante, el 2000, lo ganamos. Ese año yo sentí un impacto de la murga en muchos tablados en el Teatro de Verano, con el personaje que hacía el vino, con Charlie, que realmente llegó muchísimo a la gente, incluso tenía más respuesta en los tablados que el espectáculo de La Caldera de los Diablos, pero bueno, ahí entre esos dos divido un poco el termómetro.
Vamos arriba, Leo, un abrazo grande, gracias por haber participado en este Huellas dedicado a Diablos Verdes.
Bueno, muchas gracias para ustedes, un saludo grande, y bueno, a remarla y a seguir, que ya vamos a estar mejor.
Vamos arriba, un abrazo grande.
Un abrazo, dale, chau, chau.
Señores, Leonardo Preciosi, el letrista de los últimos años, letrista por excelencia de los últimos años, tal vez de los últimos 20 años de Diablos Verdes, de la historia de Diablos Verdes, el más importante, sin duda. 3 primeros premios, 3 o 2 segundos, no me acuerdo.
3 primeros premios, fue
segundo en el 2000 y en el 2002. 2004.
3 segundos puestos, 2000, 2002, 2004,
ahí está.
Un cuarto lugar en el 98 y un tercer puesto empatado con Contrafarsa en el 2005. Y después, bueno, después está el retorno de los Verdes, pero en ese ciclo son esas las posiciones.
Escuchamos una bajadita ahí de los Diablos del 2014 y ya se viene Néstor Pallares para cerrar estas Huellas dedicada a Diablos Verdes.
Yeah.
Muy bien, señores. Despedida o bajada en realidad de Diablos Verdes del 2014. Y estamos con don Néstor Pallares. ¿Qué dice, Néstor?
¿Cómo anda la barra? ¿Hace frío por ahí?
Y estás más o menos.
No, acá no.
Acá dentro del estudio no, eso es cierto. Ah, porque estamos en vivo, ¿no? Son las 22 horas y 45 minutos.
El tema que hay que salir cuando terminen.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, Néstor, Diablos Verdes, si habrá dejado...
2 horas, ¿no?
Sí, sí, si habrá dejado huella los Diablos Verdes.
Pero mirá, además, a raíz de este tema, ¿no?, de la huella hoy de Diablos Verdes, me di cuenta de algo que uno como viejo no valora. Y charlando con Enrique esta semana, con relación al programa, que es el que más se me arrima en edad, yo lo vi a Antonio dirigiendo la murga y Enrique no lo vio.
Mira.
O sea que ahí asumí cosas referidas a los Diablos y tengo la imagen con el jaqué y la galera tipo bombín verdes, uh-huh, de Antonio dirigiendo la murga en el 61. Yo el primer recuerdo así claro que tengo de los Diablos, el primer premio del 61, con el Pacha Ruiz, con el Cocina Márquez grande, uh-huh, un espectáculo bárbaro que además analizo ahora absolutamente innovador para la época, en una época donde la murga eran las dos puntas y después en el medio un par de tipos salpicones, y ese espectáculo de los Diablos tenía todo el medio de personajes enganchados. Estaba el peluquero, el carnicero, el chofer de Come, que recién se había inaugurado y era la primera empresa que no tenía guarda, que era guarda conductor.
Claro.
Y refería a eso siempre con la tónica, con esa idiosincrasia de los Diablos que nunca la perdieron. Y sobre todo con la solidaridad de los Diablos, que creo que es algo que de pronto a lo largo del programa, Cacucho contó algunas experiencias personales, pero ese rally que él hizo el primer día recorriendo fábricas ocupadas, sí, los Diablos lo hicieron toda la vida.
Yes.
Y si bien algún otro lo ha hecho, pero bueno, que me perdonen, pero como los Diablos, ninguno.
Sí, Cavani, lo decíamos hoy, ¿no? Que
Cavani ni siquiera pidiendo para la locomoción.
Sí, sí, por eso te digo, es una murga grande, una murga pesada en el buen sentido, por todo ese tipo de cosas, porque capaz que no fue la que más ganó, sin duda, pero tiene eso que otras, digo, por mucho dinero que hayan tenido, no tienen, que es arraigo.
Exacto, que es esa filosofía de Antonio, que ¿sabes? Creo que Cacucho era el que la señalaba, que es más, en algún momento, y vos fuiste testigo de eso, me significó a mí algún enfrentamiento con algunas personas de la murga, no con Antonio, porque Antonio jamás me dijo una sola palabra.
Me acuerdo haber ido contigo y con Eloy al local de ensayo y nadie te dijo nada y te mandaron la vuelta.
No, pero es más, cuando se superó, cuando pasó ese tema, que además coincidió curiosamente con el mejor momento de la murga a nivel de concurso.
Sí.
Bueno, yo creí que era del caso, a pesar de que, reitero, Antonio jamás me había dicho ni media palabra, decirle un poco cuál era mi pensamiento, y cuando empecé a hablar me dijo: no me digas nada porque yo sé por qué vos has dicho todo lo que has dicho y yo pienso igual que vos.
Claro.
Y ahí se quedó todo.
Claro.
Y bueno, vos recién hablabas con el Leo de que la ida de él como letrista de los Diablos te puso a vos ahí.
Sí, de verdad, sí.
Y bueno, y a mí el que me puso al aire fue Antonio.
Claro, cierto, porque claro.
Yo jamás había hecho radio, o sea, yo escribía en el diario y bueno, y había sido un par de años presidente del jurado, y en el 90 fue Antonio el que me llamó para hacer Carnaval en la 30, que él en ese momento tenía un cargo directriz en la radio.
Uh-huh.
Y bueno, y de ahí arranqué y me han tenido que bancar hasta el día de hoy.
Y bueno, viste, son cosas que, viste, los diablos ahora tuvieron que ver con nuestras carreras periodísticas en esto del Carnaval, pero bueno, qué hacer, cosas que,
y con montones de cosas,
sí,
¿no? Y gente también que de pronto, seguro es imposible, ¿no? Mencionar a todos los que tuvieron que ver con la historia, como lo decía Andrés también, en diferentes etapas de la murga, pero creo que está bueno mencionar, por ejemplo, a Víctor Olivera, que fue el que se hizo cargo,
sí,
cuando Antonio estaba preso.
No, estaba preso, claro.
Que en ese momento no solo era una responsabilidad, sino era comprarte un lío con los muchachos.
Claro.
Siguiendo la murga, el Upa García,
uh-huh,
que aportó desde arriba el tablado y de las letras, en esos momentos donde de repente artísticamente la murga no fue su mejor momento, pero sí lo fue en materia de militancia y de estar en primera línea. Y está bueno porque se habló mucho, creo, del tema de ese primer premio del 81.
Sí.
Y bueno, Cacucho contaba lo de Antonio, y cuando Antonio salió de la cana yo hablé con él de ese tema, porque yo por la cobertura periodística estaba cerca del tema, y él tenía muy claro que por encima de la participación de otros civiles, digamos, eso fue una maquinación de un siniestro personaje que fue el que manejó toda la parte de Carnaval durante la dictadura, que no lo voy a nombrar porque hace años que se murió y seguramente no descansa en paz, que buscó un doble efecto: primero, demostrar que no se discriminaba a las murgas de izquierda, y segundo, ensuciar el título para que hubiera gente que pensara que la murga había caminado para ganarnos.
Claro, exacto.
Y Antonio eso lo tenía recontra claro.
Sí, sí, claro.
Reitero, por encima de otras participaciones, pero ese personaje era el que maquinaba y que resolvía, a veces con la complicidad de algún carnavalero también, todo lo que tenía que ver con eso. Y sí, a mí me conta que Antonio nunca tuvo ningún interés de que se mencionara para nada lo que fue ese primer premio compartido, ¿no?
Mirá, yo me acuerdo, y vos lo sabés, Néstor, porque estaba, creo que fue acá en este programa, en Carnaval del Futuro, que se dijo, estábamos en otra radio, una vuelta estábamos hablando de un montón de cosas. Y vamos a nombrarlo, fue Marcelo Fernández, lanzó al aire la propuesta de que los conjuntos ganadores en la dictadura devolvieran los primeros premios y se, entre comillas, se borrara de la historia del carnaval todos esos años. Por supuesto que nadie aceptó esa propuesta, salvo Antonio Iglesias, que dijo: yo no tengo ningún problema.
Sí.
Eso fue, era, me acuerdo que fue clarito. El resto hicieron molde, ¿no?
No, ni hablar. No, lo tengo absolutamente claro. Pero no, estaba bueno decirlo porque creo, porque por encima de mi querido y recordado Dalton haya participado en algo de eso, que no lo desmiento ni me llama la atención tampoco, pero me conta que este personaje buscó ese doble efecto.
Le vino bien.
Creo que marchó con las dos cosas, ¿viste? Pero está, sí, él en ese momento se debe haber quedado convencido de que había hecho una jugada maestra.
Bueno, Néstor, muchas gracias. El próximo domingo tenemos otras huellas para identificar.
Bueno, un abrazo para todos y acá estamos, esperando ahora que aflojó la pandemia, que afloje el frío.
Sí, claro. Arriba, un abrazo grande.
Abrazo para todos, chao.
Señores, Néstor Pallares, hablando de los Diablos Verdes, y vamos a cerrar este huellas, buscando la identidad de un conjunto, en este caso con Diablos Verdes, y esta bajada del año 84, la pausa, y se vienen los chucuchucu y alguna cosita más.
Se van contentos los diablos, pensando en aquel mañana,
pensando en que estarán todos y que nadie extrañe nada. He creado con su obra, el homero trabajando, niño con ojos dientes, con su juguete jugando. Será tan fácil de ver, pues habrá otro sol, pues habrá
sacate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, en la noticia que está en el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donu Company. Probalas. EIR Abertura. Todo lo que pueda sonir en aberturas o aluminio, Enrique te lo hace posible. Ventanas a medida, mamparas de baño, puertas plegables en PVC, vidrería, techos de policarbonato y herrería de obra. Todo está en EIR Abertura. Lo que necesites en aluminio está en la esquina de San Martín y Garibaldi. Comunicate por el 2208-3103. Te vas a sorprender. Lo que imagines. EIR Abertura te lo hace posible. No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio. EIR Abertura. Búscanos también en www.eirabertura.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate a través del 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Echenique Automóviles. Cero kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Echenique Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
De Minas llega el primer alfajor del país. Desde 1953 elaboramos un producto natural, sin conservantes y con la receta que permitió convertirlo en el preferido de los paladares más exigentes. Alfajores de la Sierra de Minas está elaborado con ingredientes naturales porque vos te mereces lo mejor. Alfajores de la Sierra de Minas es el primer alfajor del Uruguay, porque lo tradicional es mucho más rico.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa, atención psicológica a niños y adolescentes. En el Centro de Estimulación Cognitiva, licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram, @sedcob.
Si tenés problemas de humedad, Yesoplan, la solución que vos buscás. Yesoplan, Yesoplan, humedad.
Decorativas antihumedad. Llame gratis al 0800-3434 yesoplan.com.uy.
Yesoplan, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colón y Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Muy buen llamanos al 099-656-246 o buscanos en Instagram, Sabores Naturales Uy.
Sácate las ganas, tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámicas Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura, las mejores ofertas están en Cerámicas Reinaldo. General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Los chucuchucu, aquello que no se dice, lo que se chimenta. Nuestros oídos estuvieron muy atentos para compartir con ustedes los chucuchucu.
Bueno, muy bien, señores, estamos ya en los chucuchucu.
Estaría bueno para repasar los espectáculos que se vienen.
Pero mire bien que me hizo acordar. Espere que ya
yo
lo
tenía
busco.
Dos, yo tenía uno.
Sí, señor, el sábado 28, el sábado que viene, ¿eh? No.
24 es el que viene.
Lío.
Entonces es el... No,
no, de agosto, claro.
Ah, de agosto.
28 de agosto. Letras Lejanas, Teatro Movie. Ahí la trasnochada. Pueden entrar a movie.com.uy y reservar las entradas. Y después, el 2 de septiembre, se viene Vieja y Querida, en Montevideo Music Box, con la presencia de una obra de teatro con Pedro Risso, Luciana Cardoso, Fabricio Esperanza, Cintia Patiño, Maximiliano Tuala, Maxi Tuala, Giancarlo Di Paolo y Ayelen Charlo. Así que, bueno, también creo que están a la venta en una red de cobranza. Averigüen.
Y el sábado 24
no lo vamos a nombrar, ¿no?
Obvio. El próximo sábado 24 en el complejo Sala Joe, que está en Río Branco entre Galicia y Cerro Largo.
Sí.
Araca Vive cantando canciones famosas que ha cantado Araca La Cana a partir de las 20 horas. Las entradas en Red Ticket, que ya se puede nombrar, ¿no?
Sí. Que ya Araca La Cana está
nombra lo que quiere.
Que ya Araca La Cana está llamando a sus distintos componentes. De cara...
¿Al pueblo actual?
Sí. Pero digo, muchos conjuntos de lo que están haciendo, sobre todo los que tienen que brindar la prueba, y de los que iban a dar la prueba, están llamando, básicamente para saber, y todos le están dando la misma respuesta. Dice, mira, hoy te puedo decir una cosa, en septiembre te puedo decir otra.
Pero claro. Usted se enteró que DAEPU formó una comisión para armar el nuevo protocolo.
Sí, claro. La idea, por lo que me contaba, la idea es intentar... a ver si puedo, ahora pasa un chivo que nos mandaron a hablar al último momento. La idea es intentar que en agosto puedan empezar los ensayos.
Bueno, yo hoy escuché en los noticieros que vio que el derecho de reunión, hay una ley que lo prohíbe, que se vence el 30 de julio y no se va a renovar.
Claro. Por eso.
Quiere decir que a partir del 1 de agosto
con protocolo se va a poder volver a ensayar.
Exactamente.
Que esto va a ser, bueno, para el Carnaval de las Promesas, Carnaval Mayor, todo lo...
El Murga Joven, para todos los espectáculos.
El 14 de agosto en Montevideo Music Box, Lucía Rodríguez, ¿la tiene?
Sí.
Antes Muerta que Sencilla se llama su espectáculo, entradas a la venta en otra...
Red de Cobranza.
Red de Cobranza. Así que bueno,
que
y va a estar acompañándolo ahí con todo tipo de música el señor Martín Angiolini. ¿Lo tiene visto?
Sí, señor, un amigo.
Buen botija.
Manja de esos que hincha Montevideo, tiene todas las cosas bien, Martín.
Bueno,
¿cómo ha decaído este programa en la parte de producción, no?
¿Por qué?
Usted cada rato dice, no se puede nombrar, porque antes se podía nombrar todo, porque había un productor que lo conseguía.
Claro, bueno, ahora no hay, lamentablemente estamos...
Ay, el productor no se pone las pilas.
No.
Está romántico.
Ah, es romántico.
Yo voy a poner el romántico.
Bueno, a ver, este es el momento donde decimos o descubrimos cuál es el próximo Huellas.
Ajá.
¿Verdad? El Huellas del próximo domingo será... cambiamos categoría.
Cambiamos categoría. ¿Ah? Muy bien.
Va a ser 2-1.
2-1. Van a ser cíngaros.
¿Ya? Los gitanos.
El primer parodista que vamos a estar recordando su historia. Y está bueno recordar que va a ser diferente porque, bueno, ustedes saben que con Ariel Sosa... no habla con nosotros, así que bueno, pero por supuesto vamos a hacer el programa. Bueno, él no habla es un decir, Uh-huh. Y ya se van a enterar el próximo domingo. Pero bueno, el Huellas del próximo domingo será con parodistas cíngaros. Y ahora la invitación es para que... ¡Ah! Un chucu que tenía... Sí.
Ignacio Cardoso, Nacho Cardoso, va a hacer la puesta en escena de Caballeros. Y no sé, simplemente voy a tirar...
Cambia la función, ¿no? Porque
no, se va a mantener
para
como
la
director...
Para la función que iba a ser en el año...
Como director 2020, artístico, pero...
Ya no. Estaba en el conjunto.
Sí, pero va a se suma...
va a tener mayor responsabilidad.
Exacto, con la puesta en escena también.
Va a ser las dos funciones, productor artístico y
puestista. Y después le digo si algo para el carnaval que viene, si es que hay carnaval, no se parece al 91. No digo más nada.
¿Al 90? ¿Qué había en el 91?
Pasó algo curioso en el 91. No digo más nada.
Yo no, ni nacido era en el
91. Usted no estaba... Estaba gateando, creo.
Sí, no era nacido.
Exactamente.
91.
Exacto.
No me acuerdo. Señores.
¿Lo vas a dejar así nomás?
Sí.
Cerramos, después lo contamos. Cerramos este... Mira, Promesa ya dio el protocolo y ayer empezaron los ensayos.
Bien, ¿sí? Alegre,
nos mandamos un saludo grande a Julito Camacho que nos está escuchando.
Saludos para Julio.
Nos aporta algunas informaciones. Nos vamos con los Diablos Verdes, cerramos, o sea, ya cerramos claro. Huellas, pero el último café de la Yapa.
Y qué espectáculo.
Nos vamos con el año 2001.
En busca del país de la alegría.
De los Diablos Verdes. El reencuentro será, por supuesto, a las 21. Recuerden que estamos a las 21, como siempre aquí, en la 1410.